Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
¡Vamos, acá mucho talento!
Cine Secuencias Radio, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía.
Por la Federal.
Y el Instituto Mexicano de la Radio.
Por la autopista.
Con Roberto Fiesco.
Necesito proteína.
Cine Secuencias Radio. Reactor 105.
¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos aquí en Cine Secuencia Radio, un programa dedicado al cine mexicano, como bien lo saben. Y si quieren comunicarse con nosotros, háganlo a través de nuestras redes, que en Facebook y en Instagram son Cine Secuencia Radio, en Twitter, o como se diga, es @CineSecuenciasR. Y aquí los teléfonos en la cabina, que estamos completamente en vivo, son 56016397 o 56016399. Hoy, la verdad es que tenemos un programa que está buenísimo porque tenemos dos documentales increíbles, completamente distintos, digo, y que hablan de la estupenda salud que el documental tiene en México, y eso me parece fantástico. Pero para arrancar hay que anunciar que tenemos un ciclo esta semana que me parece que es pues uno de estos ciclos que nos emocionan muchísimo. Se llama Recordis. Re viene del latín, que quiere decir de nuevo. Cordis quiere decir corazón, es decir, pasar de nuevo por el corazón. La verdad me parece rarísimo el nombre del ciclo. Bueno, en fin, me parece rarísimo. Este es un ciclo que organiza la AMAC, la Asociación Mexicana, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Me está poniendo muy nervioso esta productora nueva que tenemos aquí, Gina Cobos. Y la AMAC, que es justamente la instancia que da los Arieles, desde hace varios años ha comenzado a restaurar una serie de películas importantes para el cine mexicano. Importantes, por ejemplo, tres de ellas, porque son de las poquísimas piezas silentes que se conservan de aquel periodo del cine mexicano. Y bueno, se ha restaurado Tepeyac, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, que son estas tres películas silentes. Se ha restaurado también La Mujer del Puerto, la película fantástica de Arkady Boitler del primer cine sonoro, y La Barraca, la película de Roberto Gabaldón, que es no solamente su ópera prima, sino la gran obra cinematográfica del exilio español en México. Así que estas cinco películas van a estar en este ciclo, que es del 12 al 16 de diciembre en Cineteca Nacional. A las 6:30 de la tarde son todas las funciones. Las películas silentes van a estar musicalizadas por el ensamble Cine Mudo, que conduce José María Serralde, un músico extraordinario que, bueno, ya han presentado estas obras en otros momentos, y la verdad es que el ensamble musical es fantástico junto con las películas, así que la verdad es que vale muchísimo la pena acercarse a ellas. La entrada es libre, sí es libre, es completamente libre, así que llegan por sus boletos a Cineteca Nacional, a la taquilla, y entren a la sala y no tendrán ningún problema. Ahí está, Recordis. Está raro. Ya, vámonos. Un 35 milímetros sobre una película fantástica que se llama Potentiae.
35 milímetros.
Sonidos, olores, sensaciones, colores. El universo cambia según la persona que lo vive. En la Ciudad de México existe un grupo de personas distintas al resto de nosotros. Personas que viven mucho más intensamente y que todos los días agradecen ser como son. Potencia. Potentiae. Una vibrante fotografía de la gente con discapacidad que se mueve en una de las metrópolis más grandes del mundo.
Escucha cine. Cine Secuencia Radio.
Parecido.
Bueno, ahí está una probadita de este documental. Bueno, Potentia, hoy que estamos tan latinos, es Potencia. Entonces vamos a decirle Potencia. Y para contarnos más de esta película está su productora, alguien a quien yo admiro muchísimo porque ha hecho un gran trabajo en torno al documental. Si se acuerdan, hace un par de años que se estrenó H2O, otro documental extraordinario. Ella también es la productora y se ganaron el Ariel a Mejor Documental. Alejandra Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias. Gracias por tu interés en hablar sobre Potencia.
Potencia, pero a ver, ¿en latín cómo se dice?
Pues mira, tendría que ser una especie como de un poco de ceseo, un poco así como de suavecito, una especie de potencia.
Potencia.
Una cosa así por el estilo, pero es potencia en español.
Ok. Y está con nosotros un compañero aquí del IMER, que eso nos emociona muchísimo. Estamos haciendo cuentas, lo conozco hace 22 años, es decir, los conocimos como de niños, en realidad. Elías Levín, que es de La Pirinola, un programa hermano, digamos, del IMER. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenos días.
Muy bien aquí, muy contento de trabajar con Alejandra, en realidad.
Buenísimo. Pues Alejandra, a ver, cuéntanos de este documental, que es un documental completamente atípico. No es un documental de Talking Heads, no, es el retrato de vida, un día en la vida de, un poco, de una serie inmensa de personajes. ¿Qué, Alejandra?
Que bueno, sí, de origen tratamos y logramos, ni siquiera lo intentamos realmente, hacer un documental Talking Head. Uh-huh. O sea, no es un documental periodístico, no es un documental informativo como tal, sino va por el estilo realista. Entonces seguimos a varias personas de varios grupos de personas con diferentes discapacidades.
Okay. Discapacidades intelectuales, motoras, ¿qué más?
Discapacidad visual. Sí, que forma parte de las discapacidades intelectuales. Este, discapacidad visual. Básicamente son las las discapacidades con las personas con discapacidad con quienes con esas discapacidades con quienes trabajamos. La intención siempre fue tener una relación directa, de tú a tú, de dos vías.
Muy con, horizontal.
Exactamente, con las personas con quienes participaron. Por este motivo, dejamos de lado, por ejemplo, la discapacidad auditiva, porque nosotros no conocemos la lengua de señas, y entonces tendríamos que haber tenido un interlocutor.
Claro.
Realmente. Entonces, eso, pues, digamos, nos ponía en un, podríamos caer, digamos, como en el error de traducción. Y afortunadamente logramos esta confianza y esta relación directa entre nosotros y los participantes en el documental y sus familias.
¿Cómo llegas a esta película, Alejandra? Es decir, ¿qué te lleva a esta película? Porque además, el documental anterior que te conocimos, que lo mencionaba H2O, digo, también es un documental muy, muy atípico, con una estructura muy, muy particular, que me gusta muchísimo, como ese riesgo de hacer documentales tan poco comunes en términos formales, ¿no? Pero digamos, este es otra cosa completamente distinta, un tema completamente distinto. ¿Cómo llegas a él?
Me hicieron una invitación para participar en una convocatoria para hacer un documental sobre discapacidad que abrió el banco HSBC.
Ok.
Y yo conocí a Javier Toscano, el director de este documental, Potencia, por unos proyectos que había hecho antes cuando fue director del proyecto Binet en un hospital psiquiátrico. Trabajó con las personas internas. Allí hizo un cortito que se llama, no es un cortito, un corto, que se llama La Aparición, con un guión de uno de los internos, con fotografías, con foto fija de ellos, con dibujos. Es una cosa muy sorprendente y muy sensible, muy directa también su relación con ellos, muy respetuosa. También conocía otros dos cortos que hizo, uno con un grupo de personas con sordas, con discapacidad auditiva, y otra con personas con SIDA.
Ok.
Hermosísimo, también fuera de serie, y entonces pensé que Javier era la persona con quien me podría relacionar y juntos presentar este proyecto.
Pero digamos, tú habías visto su trabajo y lo elegiste, dijiste, quiero trabajar con este director, este proyecto.
Ajá, exactamente, y juntos presentamos esta propuesta al banco, nos la aprobaron, y después juntos llegamos a Eficine con el banco como contribuyente aportante y nos aprobaron de
la
nuevo.
La selección de los personajes, Alejandra, porque digamos, hay un universo vastísimo de que podrían haber elegido y sin embargo es un universo muy, muy acotado, con gente enormemente representativa y que uno pensaría que él es como, o ella es el personaje ideal para retratar.
Bueno, sabes que hay dioses del documental que estaban...
Y se encomendaron a ellos.
Pues no, bueno, no necesariamente nos encomendamos, pero a pesar de nuestro ateísmo, nos protegieron. Y entonces nos pusieron en el camino de estas personas. Sí teníamos sí queríamos trabajar con diferentes grupos. Y la esencia del documental es la necesidad de apoyarnos unos en los otros. Entonces, una especie de prótesis entre todos, ¿no?
Okay.
Que somos, ¿no? Uno te ayuda para hacer una cosa, sabe más de esto que tú, y entonces allí nos vamos complementando. Entonces, en este entramado que queríamos hacer, este ensamble, habíamos armado idealmente ciertos grupos.
Okay.
Entonces teníamos el grupo de los músicos, teníamos otro grupo que era el cuerpo ensamblado, entonces que eran realmente personas que requieren de artefactos. Uh-huh. Mariana, que habíamos conocido, que es la chica que abre el documental. Y en el mundo de los músicos entraron también los músicos jóvenes de este proyecto especial de la Facultad de Música, uh-huh, de la UNAM. Entonces, en este esquema que nos habíamos hecho de estos grupos, de pronto empezaron a cobrar vida, uh-huh, a tener rostro, porque una persona nos recomendaba que no dejáramos de irnos por este lado, de explorar esta beta, y logramos este hermoso mosaico de personas.
De gente que además hay bailarines, hay deportistas, hay gente que tiene pues cualquier tipo de trabajos, digo, habituales, que, uh-huh, digo, que eso me parece, digamos, como enormemente incluyente. Digo, odio un poco la corrección política y estas cosas, o sea, pero pienso más bien como en este asunto de equidad y de horizontalidad, sobre todo que lo mencionábamos, uh-huh, hace ratito, en la mirada, en la aproximación, en la sensibilidad, como para asimilarnos un poco todos como sociedad capitalina en específico, porque además también ahí la ciudad juega un papel súper determinante en esta película, ¿no?
Sí, es un uh-huh, personaje principalísimo, la ciudad, porque, bueno, todos ellos... Y nosotros, o sea, todos nos movemos allí con mayor o menor facilidad.
Claro.
Sí, y accesos.
En una ciudad a veces un poco agreste. Y pensaba, justo la presencia del Díaz hoy en esta cabina obedece también a que, bueno, este programa La Pirinola, que además tiene ya varios años y que es también enormemente referencial en IMER, ¿no? Y que forman parte del documental. ¿Cómo llegaron ahí, Elías?
Un poco en este camino que relata Alejandra de ir, ajá, encontrando, de ellos ir encontrando diversos grupos, de alguna manera, y realmente nunca le pregunté a Alejandra cómo llegaron exactamente con, okay, nosotros, pero llegaron un poco buscando nuestro programa de radio, ajá, más desde el punto de vista promocional y un poco para dar a conocer lo que estaban haciendo, y hubo un contacto inmediato, un encuentro inmediato de sensibilidades, ¿no? Y nosotros estábamos trabajando cine, uh-huh, en nuestra asociación, además de lo que hacemos de radio, proyectos audiovisuales con los chavos, haciendo cine, le ofrecimos a Alejandra y a Javier, pues tenemos esto, ellos podrían hacer, uh-huh, el detrás de cámaras, no sé si les interese, y les brillaron los ojitos un poco, nos brillaron los ojitos a nosotros.
Por eso te digo, los dioses del documental, o si es uno o varios, pero sí estuvimos muy protegidos en ese sentido.
¿Qué más? Bueno, el programa que produce Elías es un programa que a mí me da mucho gusto porque nos cruzamos todo el tiempo, como los sábados nos encontramos siempre en las escaleras cuando nosotros salimos y ellos van entrando justamente, así que me pareció súper emocionante ver el IMER, ver a estos chavos que hacen con esta enorme pasión como el programa. ¿Ya se vieron ellos en la película?
Sí. Bueno, ellos han participado completamente. De hecho, al principio no estaban pensados para estar en el guión, digamos, okay, ¿no? Pero la misma relación, ajá, fue creando, y ellos se ganaron un espacio en la película, uh-huh, de alguna manera. Y le dieron un espacio al IMER. Lograron, desde mi punto de vista, no solamente hacer el detrás de cámaras, sino poder ayudar a Alejandra y a Javier a construirle cierta dinámica al discurso de la película también, a partir de la presencia del IMER.
Lo que juntamos al IMER con nuestro documental, uh-huh, cuando conocimos al grupo de músicos de la Facultad de Música de la UNAM, uh-huh, les propusimos que participaran en el documental. No sabíamos, cada quien estudiaba un instrumento diferente, y entonces la manera de que todos participaran era que pudieran ser un ensamble mismo, uh-huh, ¿no? Y entonces dijeron, pues un coro. Pero no son un coro, no, pero lo formamos. Y entonces ellos solos se organizaron, armaron fuera de los horarios de trabajo que tenían en la facultad, armaron sus horarios de ensayo, nombraron a quien sería su director, montaron la pieza. Fue padrísimo. Y después dijimos, bueno, ¿cómo la integramos? ¿Cómo la grabamos? Pues en el IMER. Claro. Y entonces reuníamos a ambos mundos.
Claro.
El grupo de Pirinola y la grabación.
¿Qué más hay que decir? La música es una parte estructural de esta película. Uh-huh. Digo, este momento del coro que nos cuenta Alejandra, pero también hay estos acordes musicales, sinfónicos, que aparecen de pronto en la película. Esta orquesta de ciegos, que también a mí me trae unos recuerdos de infancia tremendos del Metro Allende, de este grupo de ciegos que tocan música tropical y popular. Entonces, Alejandra, ¿dónde podemos ver la película?
En la Cineteca.
Ajá.
Está hoy, está toda la semana, va a estar en la Cineteca, uh-huh, en horarios el fin de semana de 2:45 y 6:45 de la tarde, uh-huh, en el Cine Morelos también, okay, tiene varios Cuernavaca, horarios allá, ajá, en Cuernavaca. En el IFAL vamos a estar el lunes, también con una sesión de preguntas y respuestas.
Padrísimo.
Y en nuestra página de Facebook, que es @potentiae, uh-huh, allí están todos los horarios, y también en nuestra página web, que es www.potentiae.mx.
Y ahí justamente se puede ver el making of que hizo la Pirinola de esta película, que lo hicieron
que chicos no que se lo pierdan. Síndrome de Down. No se lo pierdan.
Alejandra, Elías, muchísimas gracias por acompañarnos acá. De verdad, no se pierdan esta película. Digo, parece que está como en poquitos lugares, pero me parece que eso hace que nuestro interés de verla sea mucho mayor. Gracias, Alejandra, y gracias, Elías, por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Vámonos a otro 35 milímetros sobre otro documental, El Buen Cristiano.
35 milímetros.
El golpe de Estado de 1982 cambió la historia de ese país. José Efraín Ríos Montt fue el personaje clave entonces, y ahora el pasado se encuentra con él y con un par de niños que vivieron en carne propia las atrocidades de las políticas de este dictador. Después de décadas, sus crímenes son puestos en juicio. La guerra no ha terminado y ahora se libra en el juzgado.
El acusado es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad.
El Buen Cristiano. En Dios confío. ¿Podrá ahora Dios hacer justicia?
Escucha Cine. Cine Secuencia Radio.
Ay, oye, gracias, ¿eh?
Ay, gritando nuestra invitada. Ya estamos al aire. Bueno, ya escuchamos algo del Buen Cristiano, y para contarnos más de él, hoy es mañana de productoras, hoy es mañana de mujeres que propulsan proyectos, que eso me parece fantástico. Está una queridísima amiga, yo creo que una de mis amigas más hermosas, además. Ay, lo tengo que decir. Jimena Urrutia, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Querido Roberto, bueno, ahora estoy muy bien. Si estaba bien, ahora estoy extraordinario.
Sí. Oye, un tema durísimo, El Buen Cristiano. Además, bueno, me tocó ver a Jimena en varios momentos de la vida contándome de, ya fuimos a filmar el juicio, tenemos que regresar, hay que ir al archivo, no sé qué. Entonces, un poco, cada vez que me la encontraba, me contaba un pedacito de este proceso que supongo que fue tremendo. ¿Cómo arranca El Buen Cristiano, finalmente?
Pues mira, te cuento, Roberto. Isabel Acevedo, que es directora, ajá, del proyecto, es guatemalteca. Y
¿tú la conocías desde el CCC?
Somos compañeras, ajá, del CCC, ¿qué? Al igual que con Pamela Albarrán, que es fotógrafa del documental. Y nosotros habíamos trabajado ya juntas en varios proyectos. Hicimos, uh-huh, una serie de documentales de recursos sustentables. O sea, temas que eran de interés para nosotros y que nos interesaba compartir con los espectadores. Y como habíamos trabajado ya mucho juntas, cuando Isabel nos plantea la opción de filmar en Guatemala, uh-huh, evidentemente rápido todos levantamos la mano y dijimos, sí, vamos. Pero el planteamiento inicial era un documental completamente distinto al que ves en pantalla. ¿Por qué? Porque cuando en un momento dado, durante la preparación de este primer documental, se anuncia que va a haber un juicio a Efraín Ríos Montt.
¿Ustedes deciden hacerlo antes del juicio?
Es que el juicio se anunció con muy días, poco tiempo de anticipación, ajá, al juicio mismo. Uh-huh. Y esto, pues, todos entendimos, aunque no conocíamos más, Isabel evidentemente sí, uh-huh, pero los que estábamos alrededor no conocíamos la historia de esta Guatemala, como no la conoce la mayor parte de la gente, claro, porque es una historia muy callada y es una historia que, en mi opinión, sí debería de todo mundo conocer por los muchos precedentes de los que ahorita vamos a platicar.
Efraín Ríos Montt fue presidente de Guatemala tras un golpe militar.
Presidente, ¿no? De facto, sí.
De 82-83, ¿no?
Efectivamente.
Y en ese periodo se comete un genocidio terrible.
En realidad el genocidio es más amplio. La guerra en Guatemala dura 30 años.
Okay.
Por eso te digo que es una historia poco conocida, porque estamos hablando de 30 años de la historia de un país, 30 años en la que hubo una cantidad de muertos atroz, en la que sucedieron, unas muertes que no solamente eran como, bueno, llegaron y los mataron, hubo torturas, hubo psicológicas y físicas, desplazamientos. De hecho, hay un momento en el documental en donde lo dicen, ¿no? Lo más fácil para desarraigar a un ser humano es sacarlo, alejarlo de su familia, de sus costumbres, de sus seres queridos, de su pueblo, etcétera. Y era lo que hacían, ¿no? Los sacaban y se los llevaban a todos. Incluso lo platicaba hace poco con Isabel, ¿no? Unos años después de haber hecho el documental y ya con una mirada como distinta. Pues esto es comparable con lo que sucedió en el Holocausto en Alemania.
Claro.
Solo que, bueno, no se ha hablado tanto como se habló de esta Alemania, ¿no? No había una Segunda Guerra Mundial y estaban todos los países involucrados. Esto fue una guerra muy silenciosa que sucedió dentro de un solo territorio y en el que justamente los mandatarios pudieron callar todo lo que estaba sucediendo dentro de su territorio. Entonces, bueno, cuando Isabel leemos esta noticia, dijimos, ok, aquí hay que cambiar el planteamiento, porque además se trata de un precedente fundamental en esta América Latina, porque.
Y en el mundo, poco,
en el mundo entero.
En la historia
claro.
de los derechos humanos, pienso.
Definitiva y absolutamente. Y me
juzgar
encanta platicarlo contigo porque lo entiendes,
¿no?
Así.
O sea.
A un expresidente, y no solo eso, juzgarlo por genocidio,
claro.
específicamente y con todas las letras, juzgarlo
claro.
por crímenes de lesa humanidad, y además que lo hiciera Guatemala misma y no una entidad internacional. Entonces, lo hemos dicho en otras entrevistas, a otros mandatarios se les ha juzgado en América Latina, Pinochet
claro.
o Videla, pero no por genocidio, no específicamente por genocidio, no específicamente por lesa humanidad. Y entonces el precedente era enorme,
brutal.
Era tremendo. Así que, bueno, pues con 3 semanas, como tú bien comprenderás, conseguir fondos, pues no había posibilidad
claro.
alguna, así que decidimos comprar boletos, irnos. La gente en Guatemala nos recibió increíble, nos recibieron en sus casas, dormíamos en casa específicamente de una mujer increíble, Marielos, que nos recibió en su casa, nos abrió la puerta de los cuartos, de las cocinas, o sea, de lo que fuera necesario.
Okay.
Comíamos en una comida corrida al lado de la sala de juicios.
Okay.
Y pues estábamos ahí de 7 a 7, más o menos, que era pues un día entero. Llegamos con una cámara y un tripié que eran nuestras, que habíamos ganado premios y habíamos adquirido como un poco de equipo, y fuimos encontrando pues otras cámaras que nos prestaron. Joaquín Ruano en Guatemala específicamente hizo maravillas, fue nuestro productor en línea ahí, y bueno, claro, también tenía un entendimiento mucho más amplio de lo que estaba sucediendo en esa Guatemala, así que nos fueron entre él y Isabel pues como metiendo en este asunto, que para que nosotros también entendiéramos, porque al final tú lo sabes, filmar una película no solamente es llegar y poner una cámara, es entender lo que estás viendo, es la única manera de poder transmitirle a un espectador qué es lo que le quieres contar.
Que pensaba en estos varios niveles que tiene la película. Estamos yéndonos por el lado del juicio, ¿no? Que me parece que es enormemente importante, porque fueron días y días de testimonios de gente,
cinco
de la
semanas.
Presencia de Ríos Montt, 5 semanas que ustedes estuvieron ahí, ¿no? Que es enormemente, como toda película de juicio, siempre tiene como esta emoción natural de escuchar testimonios, de tratar de oír a la defensa, del abogado defensor de este hombre, que también es un personaje poderosísimo, pero también pensaba en este otro nivel, que son todas las entrevistas que hicieron a gente alrededor de este momento, ¿no? Colaboradores de Ríos Montt, gente que estuvo cerca de él, otros militares, y por otro lado, otro nivel que tiene que ver con esta historia de vida de estos dos pobladores, hermanos, campesinos de la sierra guatemalteca, de este pueblo maya y xil, ¿no? Que fueron desplazados, que sus padres fueron asesinados, etcétera. Y cómo esos dos nos cuentan en su historia, probablemente la historia de todo un pueblo.
¿Qué es la intención, no? Cuando llegamos al juicio, empezamos a escuchar, y vuelvo a lo mismo, Isabel y Joaquín conocían lo que había sucedido, pero para nosotros, o sea, era Un abrir los ojos constante, verdaderamente doloroso, porque las cosas que se escuchan en un juicio como este son atroces: violaciones, matanzas, familias destrozadas, poblaciones enteras destrozadas. Y entonces, bueno, cuando nos fuimos aproximando al documental, pasa también el documental tiene esto tan bonito, ¿no? Que te va llevando también él solo al lugar a donde necesita ir. Yo esta frase de Chris Merker increíble que dice: en la ficción el rey, el director es rey, y en el documental Dios es el director. Pues es muy real. Claro. Porque de alguna manera el documental va tomando su curso, él de alguna manera, tú lo sabes, tú claro. los has producido y los has dirigido. Y entonces, bueno, pues Isabel de alguna manera también fue entendiendo qué era lo que el documental necesitaba. Y nosotros, una de las cosas que sí fue muy clara y un planteamiento prácticamente desde el inicio fue: no queremos hacer un documental donde nos dirijamos específicamente siempre, por lo menos en la parte emocional, hacia un solo lugar, sino ser lo suficientemente objetivos o lo más que se pueda objetivos, porque no siempre se puede del todo, porque pues tu corazón está donde tu corazón está. Pero sí tratamos, y lo hablamos, recuerdo perfecto, en un café en la Narvarte, hablando largamente de hacia dónde queríamos ir y cómo hacer que fuera lo suficientemente objetivo para que tu espectador pudieras tomar la decisión que te pareciera más correcta, ¿no? Y entonces decidimos, bueno, ir por las dos vertientes. Por un lado, estar del lado de los ishiles, documentarlos, hablar con ellos, escucharlos. Pero por otro lado, hacer exactamente lo mismo con toda la parte de los abogados de Ríos, de etcétera, ¿no?
Que es bien curioso, porque más son personajes, obviamente, gente súper inteligente, gente muy preparada, gente incluso muy carismática. Es decir, si uno escucha estos primeros discursos de Ríos Montt, o incluso muchas de las entrevistas que ustedes tienen, son gente, bueno, emocional, que conecta, a pesar de toda esta cosa religiosa que tenía Ríos Montt encima, es como Dios, nuestra bandera, rifles, es frijoles. Es decir, es un líder, pues, ¿no? O sea, y como líder tiene un carisma particular, y todos estos personajes alrededor.
Yo hablé
también
con él, Roberto.
Tienen.
Yo hablé con él, que fue la única vez que tuvimos un acercamiento tan personal con él, porque, pues, evidentemente, legalmente hablando, él no tenía posibilidad de dar. Y yo hablé con él y yo venía aterrizando de México a Guatemala cuando. Y realmente le decíamos: queremos una entrevista. Y él decía: es que bueno, no sé, pero la sensación, y todavía la recuerdo con mucha claridad, era casi de querer abrazar a un tipo, porque es como, quiero que sea mi abuelo, ¿no? Porque más te hablan con un cariño, con un carisma, como tú bien dices. Tienen una parte que es tan humana, al final de cuentas, eso somos seres humanos, lo dijo Hannah Arendt muy claramente, ¿no? La banalidad del mal. Ellos creen en lo que estaban haciendo, ¿no? Yo creo que en estos casos uno aprende que no existe el mal absoluto o el bien absoluto. Siempre hay claroscuros. Y entonces
se acaba de morir, además.
Murió en abril de este año, acaba de morir. Murió finalmente, bueno, en el documental van a ver, porque digo, nos falta todavía hablar de los hermanos, pero claro. Básicamente en el documental lo que vamos a ver es este proceso en el que él da un argumento de por qué considera que lo que hizo no era algo terrible. Y por otro lado, tú escuchas a los demás diciendo por qué sí fue terrible, claro. ¿No? En el documental lo que podemos ver además es que el juicio, una vez terminado, él es sentenciado, sentenciado, lo cual marca otro precedente fundamental, pero un precedente que se convierte en una cuestión simbólica. ¿Por qué? Porque el juicio es anulado a partir de la mitad, digamos, del juicio hacia adelante, lo cual anula el juicio de condena que lo obligaba a ir a la cárcel. Él sale esposado. 80 años es condenado, claro que tenía 86, obviamente no iba a cumplir su condena, pero sale esposado del recinto, y esto es muy simbólico, y digo simbólico otra vez porque como no, ya no esté,
ya nos está cortando
ya. Bueno, voy a ser muy rápida. La otra la otra vertiente del documental son los dos hermanos, que nos van a explicar qué pasó en esa Guatemala, porque los espectadores de a pie como yo, ¿no? No sabemos qué pasó en esa Guatemala. Y ellos nos van a contar cómo perdieron a su padre, cómo fueron secuestrados, cómo su madre fue encerrada en campos de concentración. Vamos a entender esa otra Guatemala. Y pues yo los invito a que lo vean. Está en Cineteca Nacional. Lo pueden encontrar también en Cinemex Reforma, en Cinemex del CNA. Okay. Lo pueden encontrar en varios lugares, en Bueno, está en Cuernavaca, está en Guadalajara. Pueden meterse a nuestras redes, ahí los vamos a estar posteando constantemente. El Buen Cristiano Documental en Instagram, El Buen Cristiano en Facebook, o X Urrutia en Instagram también, o Isabel Acevedo, el CCC México también está posteando. Todos estamos posteando para que haya la mayor cantidad de gente que pueda ver este documental.
Me encantó, Jimena, la verdad es que soy fan. Hoy, la verdad es que qué programa tan lindo hablar de dos películas fantásticas y que sean dos documentales, que sean además dos películas producidas por mujeres. Felicidades al CCC, que ahora nos ha atendido muy bien últimamente porque tienen estrenos buenos y padres.
Esas películas increíbles, pues sí, es el mejor alma mater que podría haber. Bueno, pues mira, ahora ya ahora es la primera corrida. Cuatro al Hilo se están estrenando, Cría Puercos, que es una película hermosísima, hay que ir a verla, etcétera, etcétera, ¿no? Y ojalá que se sigan viendo muchos, muchos más documentales, porque este es el momento del documental.
Me encanta. En esa frase cerramos. Este programa lamentablemente se acabó. Nuestro equipo de producción son Paulina Montalbán y Cecilia Mazariego, la operación en cabina de Sergio Campos, la producción, por supuesto, de Gabriel Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco, que hoy sí los invito a ver Potencia y a ver El Buen Cristiano. Ahí están en cartelera ambos documentales fantásticos, distintos, completamente atípicos ambos. Estamos por aquí la próxima semana.
Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Corte, corte.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Con Roberto Fiesco. Todos los sábados, 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio.
Cuídense.
Reactor 105.